Queremos darle gracias al Señor en este día, agradecerle por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y yo en especial quiero darle gracias al Señor porque tengo esa confianza, esa seguridad de que el Señor ha hecho y está obrando en mí. Hace algunos 2 meses, aproximadamente 2 meses, que sentí una preocupación en el cuerpo, enfermedades que se le revelan a uno. Y la verdad es que cuando uno está enfermo, siente mucha preocupación. Y esas preocupaciones lo que hacen es acongojarlo a uno más. Pero como cantábamos ahora rato, podemos confiar en el Señor.
Sí, amén.
Que Él tiene la potestad. Yo le doy gracias al Señor por las oraciones que todos han levantado por mi salud. Y hoy puedo decirle a la iglesia y puedo decirle a las personas que me siento mucho mejor. Dios me ha aliviado completamente. Ya no siento la molestia que sentía en el cuerpo. Los resultados de unos exámenes han salido excelentes. Y el día viernes fui a tomarme la presión. La doctora me dijo que la presión estaba excelente e inclusive me mandó la droga para el próximo mes. O sea, yo no tengo necesidad de ir a tomarme la presión, porque conforme a lo que ella, el diagnóstico que me dio, es que está excelente y que ya para pasar al médico tenía que ser en junio. De manera que esto es lo que uno tiene que decirle a la gente, que tenemos a un Dios que podemos confiar en Él.
Amén.
Sí, gloria a Dios. Bueno, quiero que vamos a primera de los Corintios, capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7 y el versículo número 29.
Bien.
Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como si no la tuviese. Quiere decir que hágate cuenta que estamos solteros. Y los que lloran, como si no llorase. En vez de llorar, hay que sacar el pañuelo y limpiarse. Y los que se regocijan, los que mantienen alegre, ¿cierto? Disfrutando, como si no se regocijase. Y los que compran, como si no poseyese. O sea que los que tienen dinero para derrochar y para gastar, haga de cuenta como que si no lo tuvieras en su bolsillo. Y los que usan de este mundo, como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo, ¿qué pasa? Se pasa. Este es el carácter de la vida transitoria, presente, de este mundo. Y aquí el apóstol Pablo nos estaba mostrando, a través de estos 3 versículos que hemos tomado, que no hay que preocuparse tanto en las cosas que nos absorben y nos quitan la atención, ya sea en las relaciones terrenales con nuestras esposas, o con la experiencia cotidiana. Eso es lo que está diciendo a través de este versículo. Empero digo, hermanos, que los que el tiempo es corto y los que resta es que los que tienen mujeres hagan como que no la tengan. Háganse los solteros. Tenemos nuestras esposas, pero no dejemos que ellas nos absorban el tiempo que tenemos para las cosas del Señor. Este carácter pasajero del mundo actual se añade a las congojas. Y Pablo nos exhorta a que mantengamos la paz de corazón por debajo de los quehaceres cotidianos. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Los que lloran como si no llorasen. Y los que se regocijan, los que mantienen alegre, los que mantienen disfrutando como si no se regocijasen. Y los que compran, que solamente utilizan el dinero para gastarlo en los quehaceres, como si no lo poseyese. Hagan cuenta que usted no tiene una moneda en su bolsillo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y los que usan de este mundo, como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quiere decir que los que usan o se sirven de las cosas de este mundo, no se dejen absorber por ellas. Porque es que el mundo nos absorbe. El mundo nos quita mucho tiempo para atender a las cosas del Señor. ¿O no? Pablo está hablando acerca de eso. Los días de fiesta, como los días de duelo, no deben alterar el ánimo del creyente. O sea, usted está en festividades o está en dolor, eso no lo debe alterar. ¿Sabe qué? El mundo actual está destinado a desaparecer pronto. Este mundo. Y si usted se encarrila por las cosas del mundo, pues muere en el mundo. ¿Amén? Miren lo que dice Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Todos conocemos estos pasajes y estos versículos.
Amén.
Pero nuestras vidas siguen iguales. Y no os conforméis, versículo 12, 2. Y no os conforméis a este siglo, más transformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios. La buena, la agradable y la perfecta. No se conforme a este mundo. No nos conformemos a las cosas de este mundo. Yo ahorita le decía mi esposa, cuando yo voy a la iglesia, yo voy mentalizado en la iglesia, en las cosas de la iglesia. Lo que resta no me preocupa, pero por el momento voy mentalizado en las cosas del Señor. ¿Amén?
Amén.
Porque eso es lo más importante. Escuchen, hermano, lo más importante para un cristiano debe de ser las cosas de Dios, no las cosas del mundo. No preocuparse por las cosas del mundo. Entonces, quiero hablarles aquí acerca del valor del tiempo. El tiempo es limitado. El tiempo es corto. Y lo que resta es como algo que se ha enroscado. El tiempo está tan corto que es como algo que se enrosca. Está ahí enroscado. ¿Cómo será que está tan cortico que el cristiano no se ha dado cuenta? Y esto es lo que dice Romano: no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que el cristiano pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios: la buena, la agradable y la perfecta. Quiere decir que si no hay renovación, ¿cierto? Si no hay una transformación en el cristiano, entonces nunca podemos entender los tiempos que estamos viviendo. Efesios capítulo 16, es 5:16. Esto sí preocupa, hermano. Y de verdad, el cristiano actual no anda, no vive esta verdad. Efesios capítulo 5, verso 16, dice: redimiendo el tiempo, porque los días, ¿qué son?
Malos.
El tiempo debe ser redimido, haciendo de lo mejor con cada oportunidad. O sea, redimir el tiempo es aproveche cada oportunidad que se le presente. Se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad, ya que ninguna puede volverse a aprovechar si se deja pasar. Redima el tiempo y aproveche la oportunidad. Somos exhortados a hacer lo mejor, el mejor uso de nuestro tiempo, porque los días son malos. El tiempo, hermano, es como agua derramada. Agua. Esta agua, usted la echa y se derrama y usted ya no la vuelve a recoger.
Así es.
Así es el tiempo, hermano. Y por eso Pablo está diciendo: redimiendo el tiempo, porque los días son malos.
Sí.
El uso del tiempo. Ocupamos la tercera parte del día en dormir o descansar. Otra parte del día la dedicamos a preparar la comida y comer. Lo demás lo dedicamos a trabajar. Todo esto es justo, hermano. Todo esto es justo. Los cristianos debemos trabajar. ¿Sí o no?
Sí, amén.
El cristiano debe de trabajar, porque si no trabaja, la Biblia dice: no come. Si usted se dedica solamente a sentarse, a que todo se lo ponga, a que todo le llegue, Entonces ustedes se convierten en un arará. ¿O no? Y el aragán es el que no trabaja. Quiero que vaya a Segunda de Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense, capítulo 3. Y vaya usted conmigo al versículo 8.
Amén.
Ni comimos de balde el pan de nadie. Antes trabajamos con trabajo y fatiga, de noche y de día, no por ser gravoso a ninguno de vosotros. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, le está diciendo, no comimos de balde el pan de ninguno. Nadie nos dio de comer. Antes trabajamos con fatiga, con empeño. Eso es lo que está diciendo. De noche y de día, para no ser gravoso a nadie, para no ser carga para ninguno. No porque no tuviésemos potestad. Ahora miren lo que dice. No porque no tuviese la potestad, el poder, mas por darnos a vosotros por desechado, para que no nos imité. Entonces Pablo lo que está diciendo es, miren, no porque yo no tenga el poder de trabajar o de comprar, de comer, sino para que ustedes me imiten a mí. Imiten a los que trabajan. Imitemos a esas personas que trabajan. Porque aún estando con vosotros, os decíamos en esto, que si alguno, aquí está el versículo, no quiere trabajar, tampoco coma. Si usted no trabaja, pues tampoco se le ha de comer. Porque hay mucha gente que alcahueteamos o alcahuetea a las personas. No trabaja y los mantiene. ¿O no? Miren lo que dice el verso 11. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no ocupándose en cosas alguna, sino en indagar que lo que no les importa. Aquí Pablo está diciendo, oímos decir que andan algunos entre vosotros fuera de orden. Y hay muchos cristianos en esa condición, que andan fuera de orden. Hay muchas personas sabedoras de todo lo que pasa en la vecindad. Y entre ellos, nosotros, muchos de nosotros que somos cristianos. Saben de todo lo que pasa en la vecindad. ¿Entendieron? Andan de corrillos en corrillos, dando y recibiendo, dando la última noticia. ¿Saben lo que pasó anoche? Una pelea entre fulano y fulana. Esos eran capaces de matarse. Ellos andan siempre. Y Pablo lo que está diciendo es, porque oímos, dice el versículo 11, oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no ocupándose en cosa alguna, sino en indagar lo que no les importa. Y así hay cristianos, dice Pablo.
Amén.
Amén. Hay muchos cristianos en esa condición. Y a los que son tales, aquí viene el mandamiento. A los que son tales, mandámosles y rogámosles por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con silencio coman su propio pan. A los tales exhortamos, dice Pablo, que trabajando con silencio, o sea, con tranquilidad, sin agitación, sin búsqueda de excitación, coman su propio pan. Es decir, coman su pan con el sudor de su frente. Trabajen y coman con el sudor de su frente, con la fuerza. Este es un mandamiento. Dice, a los tales manda, que trabajando así, en silencio, silencio, no agitado, no siempre preocupado, es que se me escapó esta semana, un día que no trabaje, se le escapó y no puede conseguir el dinero. Y mantienen agitado, mantienen excitado por conseguir dinero y presionan para conseguir dinero, ¿cierto? Y el dinero se les va. ¿Está bien así o qué, hermano? A los tales mandamos y rogámosles por nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es un mandamiento por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con silencio coman su propio pan. No se agiten, no se desesperen, no se vaya a matar por conseguir dinero. Que Dios, si usted trabaja sin agitación, Dios lo va a sustentar. Amén.
Amén.
Hay muchos que pueden comer el pan de los demás y son los parásitos de esta sociedad. ¿Entendieron?
Sí, amén.
Hay muchos que quieren comerse el pan de los otros y ellos son los parásitos de la sociedad. Pero todos tenemos nuestro tiempo libre. El uso que un creyente le da a su tiempo es el carácter de cada cristiano. Según como usted use su tiempo, ese es su carácter, lo que lo ha caracterizado como un cristiano. Según como use el tiempo, según como usemos el tiempo. Porque muchos no usamos el tiempo para bien. El tiempo que tenemos lo dedicamos para la televisión. O el tiempo que tenemos lo dedicamos para otras cosas, menos para el uso de la palabra. Es una tragedia que muchos hijos de Dios desperdician horas en tareas inútiles. La Biblia enseña que la ociosidad y la negligencia es pecado que debe evitarse. Eso es lo que la Biblia enseña. Vaya usted a Proverbios capítulo número 6. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, ya estamos, versículo 6. 6, versículo 6. Ve a las hormigas, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí está sabio Salomón mostrándonos algo muy importante que el cristiano debe de aprender. De un insecto pequeñito. Entonces dice el sabio Salomón, dice, ves a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y que se sabe. La cual no tiene capitán ni gobernador ni señor. Y con todo eso apareja en el verano su comida, en el tiempo de la siega allega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? El sueño a veces es rico, hermano. Pero aquí Dios está diciendo, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Sabe qué? Es una vergüenza tener que aprender de un insecto tan pequeño como es esta hormiga. Aprender a trabajar para ganarnos la vida es una vergüenza. Tremendo. Ellas no tienen a un jefe, las hormigas, ni tienen capataz en el sentido de que no necesitan que nadie las obligue a la fuerza a trabajar. Miren, escúchenme, estos animalitos no tienen un jefe que le diga, usted vaya hacia allá a ese punto y allá está la labor que usted tiene que hacer. Ni tampoco tienen a un capataz que las empuje. Y les diga, usted tiene que hacer, tiene que cargar determinado tonelada en el día. Ellas no tienen eso. Les basta solamente su instinto. ¿Entendieron? Solamente ese animalito le basta el instinto para desempeñar el oficio que les corresponde dentro de la comunidad. ¿Qué tal que usted como cristiano supiera cuál es la labor que nos toca? ¿Qué tal que nosotros fuéramos como este animalito que solamente con el instinto supiéramos cuál es la obligación que tenemos en las cosas del Señor? Cuando una hormiga no puede acarrear un grano porque le resulta muy pesado, ¿cómo le ayudan a llevar las otras? ¿Saben cómo es la hormiga? Ella coge una cosita, un pedacito de hoja, se la echa, pero cuando es muy grande ellas como que tambalea, y cuando ella está tambaleando se va para un lado, entonces viene la otra y la empuja. ¿Has visto eso, hermanos?
Sí, amén.
La enseñanza tan tremenda que nos dan esos animalitos. Ojalá entre nosotros existiera una cooperación similar. ¿Hasta cuándo has de dormir? Al haragán hay que despertarlo y hasta obligarlo a levantarse. Es lo que dice aquí el versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? La persona que está en la cama, que es haragán, que no le gusta trabajar, usted tiene que ir y, ya es hora de irse al trabajo. ¿Y sabe qué dice? No, espera un momentico más. Espérense que mientras reposo un rato y se queda dormido. Y aquí la Biblia está diciendo, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Y usted tiene que moverlo, tocarlo y hasta despertarlo para que se vaya a trabajar. Y mientras usted está en esa, el tiempo se le pasa y no trabaja. Así es el haragán. Mientras usted está diciéndole, mire, oiga, vea, el trabajito, cuidado, si no va, lo pueden sacar, lo pueden perder. Ah, espérense un momento. Y mientras eso sucede, dan las 7, las 8, las 9, las 10 y se pasó el tiempo y no voy a trabajar. ¿Entendieron?
Sí.
No seamos perezosos. Dios no nos podrá utilizar si somos así. Dios no nos va a utilizar si somos perezosos. Y aquí hay unas sugerencias prácticas, hermano. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos un espíritu. Consideremos cómo usamos el tiempo en cuanto a las necesidades físicas, mentales y espiritual. Quiero que vaya a 1 de Timoteo, capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4. Y el versículo 8.
Amén.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad a todos aprovecha, porque tiene la promesa de esta vida presente y de la vida venidera. El ejercicio físico comparado con la piedad es poco. El ejercicio que mucha gente va a los parques, a los lugares a hacer ejercicio, si usted lo compara con la piedad, que es el amor eterno de Dios, es poco. Y hay mucha gente, muchos cristianos, que aprovechan el domingo, no para venir a la iglesia, sino para irse a las ciclovías, a los parques, a los ríos, y a muchas partes, menos a la iglesia. Pero si usted compara estas dos cosas, entre un ejercicio físico con la piedad, el amor de Dios, eso es poco. Ahora mire bien, en cambio la piedad para todo aprovecha, y la razón es que tiene promesas de esta vida, tanto para el presente. Versículo 3, ahí en 1 de Timoteo.
Amén.
Dice ahí, entre tanto que vengo, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Miren, el tiempo de un creyente, de un cristiano, dice la Biblia, ocúpelo en leer, en enseñar y en exhortar. La mente del creyente debe ser ejercitada y educada. Asegúrese que lo que lea sea útil y provechoso. Ocúpese en leer para poder exhortar y predicar. Si usted no escucha, lee la palabra, la estudia, entonces usted no puede exhortar a ninguno, ni predicarle a ninguno. Porque el exhortar y predicar, eso demanda una autoridad de Dios. demanda una autoridad de Dios y un respaldo de Dios. O sea, que usted puede predicarle a una persona, pero si no está respaldado por Dios, no sirve su predicación o su exhortación. Lo que está diciendo aquí la Biblia a través del apóstol Timoteo. Necesidades espirituales. Un creyente debe asistir y participar en los servicios de la iglesia. Necesitamos reunirnos con otro para estudiar la Biblia y orar. Eso es lo que se hace en las iglesias. Aquí desafortunadamente no tenemos esa disciplina. Quiero que vaya a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículos 19 y 20. Digo además que si dos de vosotros convinieren sobre la tierra tocante a cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de él. Aquí la condición es, las condiciones para lo que es hecho sobre la tierra y ratificado en el cielo son un acuerdo real. Donde hay dos. Donde hay dos. Orando. Congregado. Orando. Leyendo la Biblia. Y pidiere algo de acuerdo como está escrito en la palabra, dice la Biblia que le será hecho. Un acuerdo real, la oración. Reunirse en el nombre de Cristo y tener su presencia. Porque dice ahí en el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que cuando eso sucede en la iglesia, la presencia de Dios está allí. Porque donde se hace según la voluntad de Cristo, tendrá la autoridad de Cristo. Por último, huya de las compañías o placeres que le impiden su crecimiento espiritual y mantenga bien su testimonio. Amén. Huyamos de compañías y personas que quieren, ¿sí?, alejarnos de las cosas de Dios y mantengamos bien firme nuestros testimonios. Amén. Esta ha sido enseñanza.